Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El chaleco azul con la palabra press no es un escudo en las guerras. Muchos periodistas, cuando empezamos en esta profesión, tenemos la idea romántica de que el periodista que cubre las guerras es un héroe solitario que graba o hace fotografía de los conflictos y sus consecuencias, esquivan balas y escribiendo como Hemingway crónicas literarias. La realidad, sin embargo, lo que nos cuentan muchos compañeros, es bien distinta. Un oficio mal pagado, muchas horas pegados al móvil, editando vídeos y buscando desesperadamente una conexión wifi estable. ¿Qué tal? Estás escuchando Herrera en COPE. Soy Susana Márquez. La Universidad del País Vasco, la IHU, acaba de presentar el informe más completo realizado hasta la fecha sobre la seguridad en el periodismo de guerra español. El estudio, enmarcado en el proyecto JOSAFCON, trabaja en conjunto con diversas universidades europeas y organizaciones como Reporteros sin Fronteras. María José Canta la Piedra, catedrática de la EHU y codirectora del grupo de investigación Bitartez. Eguerdión.
Eguerdión.
Oye, María José, ¿hay un perfil de periodista de guerra?
Sí, hay un poco un perfil. No hay predominio de género, puede ser hombre o mujer, porque se mantiene al margen, de unos 48 años, con una trayectoria de unos 14, esa es un poco la media. Y freelance en mayor medida.
Uh-huh. Oye, parece mentira, pero nunca se había analizado las condiciones laborales físicas, psicológicas y digitales de los profesionales que cubren conflictos internacionales. Antes de nada, ¿qué es lo que os ha llevado a vosotros, a la IHU, a la universidad, a esta investigación?
Pues nos han llevado trabajos anteriores. Ya hace hace 20 años que la codirectora de este proyecto de investigación, que es Leire Iturregui, bajo mi dirección hizo una tesis doctoral sobre los periodistas empotrados en el ejército de cuando la guerra de Irak. Uh-huh. Desde entonces ha habido otros trabajos, fundamentalmente tesis doctorales, que ya nos advertían de que este colectivo trabajaba en condiciones bastante precarias y en muchas ocasiones, aunque parezca mentira, sin tener las condiciones necesarias de seguridad, tanto física, que es la más evidente, la que primero nos viene a la cabeza, como también psicológica, digital y esta parte laboral, ¿no?, que atraviesa mucho. Si las condiciones son precarias, la precariedad atraviesa todo, incluida la seguridad. Eso fue lo que nos llevó, que ya sabíamos antes de iniciar el estudio, sí, de alguna manera, pero necesitábamos un diagnóstico concreto. Con este cuestionario que hemos hecho necesitábamos una evidencia, uh-huh, digamos, más allá de las percepciones que ya teníamos.
Y visibilizarlo de paso, ¿no, María José?
Hombre, es muy importante visibilizarlo, efectivamente, porque nuestro objetivo es hacer el diagnóstico como universidad, y eso hemos hecho. Pero el objetivo del diagnóstico también es que llegue a quienes pueden tomar decisiones para mejorar la situación, como en todas las investigaciones, por otro lado.
Uh-huh. Claro, la conclusión que se extrae del estudio es que en muchos casos, como mencionabas hace un momento, estos periodistas trabajan en una precariedad que asusta. Tienen también una soledad profunda y cicatrices que no se ven en cámara. Dice el informe que el 100% de los periodistas que cubren guerras han sufrido agresiones, el 100% físicas, pero se recogen también otras secuelas psíquicas, ¿no?, como el estrés postraumático cuando vuelven de las zonas de conflicto.
Sí, claro, y además tiene mucho sentido, porque al fin y al cabo están siendo testigos, cuando no protagonistas, de muchísimas situaciones de violencia y de horror. Lo extraño también aquí es que en este colectivo nunca se haya visibilizado esto, porque cualquier otro colectivo profesional que tiene que enfrentar estas situaciones lo tiene recogido, incluidos activistas de ONGs, no digamos pues sanitarios que van también a lugares de conflicto. Y en cambio, en el caso de los periodistas, pues el primer estudio que se hizo para ver un poco esto del estrés postraumático es de 2003, quiero decir que es desde de antes de ayer. Es algo que de lo que tampoco hablan, porque entienden que les puede perjudicar en su trayectoria profesional, que si reconocen o explican que están tocados, pues que puede perjudicarlos a la hora de que vuelvan a enviarlos a otra cobertura y que sigan contando con ellos como profesionales.
Bueno, y como también apuntabas, muchos de estos periodistas que cubren conflictos son autónomos, son freelance, no tienen un medio detrás que los respalde. Y claro, eso les hace que se enfrenten a mayor precariedad y que asuman mayores riesgos en el terreno.
Hombre, por supuesto, es que como decíamos, una de las dimensiones de la seguridad es lo que tiene que ver con la seguridad que podemos llamar laboral o financiera, y tiene que ver con tus condiciones contractuales. Lo que ya advertíamos y se ha comprobado con el cuestionario que hemos hecho y que han rellenado 85 periodistas, es que el porcentaje de freelance cada vez aumenta más, que cada vez hay más periodistas que trabajan para uno o varios medios por su cuenta, con condiciones además muy dispares, porque unos freelance tienen unas condiciones con sus medios mejores y en otros casos son absolutamente, no sé ni cómo llamarlas, qué adjetivo ponerles. Entonces no tiene nada que ver ser de plantilla, tener detrás a un medio, un contrato laboral indefinido y saber que te van a respaldar, que puedes coger una baja si es necesario. Bueno, ya sabemos que las condiciones, no solamente para los periodistas que cubren conflictos, sino para el resto, estando en plantilla o estando como autónomo, pues cambian completamente y cada vez hay más periodistas que no están en plantilla, que no tienen un contrato laboral.
Oye, ¿eso se reproduce en el caso de los periodistas españoles y de otros países o se da con mayor intensidad en los nuestros?
Se da con mayor intensidad en los nuestros. Uno de los objetivos ahora, en segundo lugar también, es hacer un poco un análisis comparado, pero también sabemos que la precariedad que tiene el periodismo en España es mayor en general, no solamente en este colectivo, es mayor de la que hay en otros países europeos. Esta profesión lleva arrastrando situaciones de precariedad. A veces se establecen cuando en la crisis económica de 2008, también se achacan a la aparición de Internet a comienzos de siglo, pero en realidad viene de atrás, el campo estaba ya cultivado, o sea, ya en los años 90 empezó a haber mucha precariedad en esta profesión y ha llegado, por supuesto, también a corresponsales. O sea, una de las conclusiones, por ejemplo, de la tesis de Leire Turregui, que es la codirectora de este proyecto, como ya he dicho, era sobre los corresponsales empotrados, es que la decisión de empotrarse no se tomaba teniendo en cuenta criterios periodísticos, sino que se tomaba en cuenta en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, teniendo en cuenta criterios económicos. El hecho de empotrarte pues permitía que los gastos de desplazamiento y de estancia estaban cubiertos. O sea, en esta profesión muchas veces se toman decisiones con criterios económicos porque no queda otro remedio.
Oye, el objetivo del informe es diagnosticar los riesgos reales, pero sobre todo proponer protocolos de protección, ¿no?, para todas las fases de la cobertura, es decir, antes, durante y después del conflicto. Y es que te pregunto, María José, ¿no existen esos protocolos que refuerzan la protección?
No existen, y es más, creo que el propio diagnóstico que ha salido resultante de la investigación, o sea, tampoco es algo de lo que tengan conciencia todos los, ni los medios ni los periodistas que cubren conflictos, aunque resulte un poco difícil de entender y resulte sorprendente. No existen protocolos y en algunos casos, o sea, hay parte de estos protocolos que, o sea, el objetivo de la investigación es hacer el diagnóstico. Y es verdad que el diagnóstico tiene el objetivo a su vez, ¿no?, de que los medios, los propios periodistas y quizás otras organizaciones y otras instituciones intenten a partir de este diagnóstico solucionar, ¿no?, y mejorar las condiciones. Pero, como digo, y algunas de las medidas que deberían tomarse son más de procedimiento, porque otras tienen más que ver con recursos económicos y con recursos humanos y requerirían, ¿no?, mucha inversión. Pero en otros casos son de puro procedimiento, como esto que comentábamos antes del estrés postraumático, de poder decir, oye, me encuentro mal, yo ahora no estoy en condiciones de marchar a una guerra, que haya una conversación entre la persona que va a ir y el editor o la editora, que haya una conversación antes de mandar a la persona, que haya una conversación cuando vuelve esa persona. No, por resumir, perdona, no hay protocolos en los medios españoles.
Además, es caro, tienen la convicción los medios de que es caro tener un periodista allí desplazado en una zona de conflicto.
Sí, tienen la convicción y en realidad ahí pues es que efectivamente los números cantan. Pues sí, es caro, porque hacer una cobertura de estas en buenas condiciones es caro. Y por eso, bueno, también importa mucho la demanda que la ciudadanía tenga de esta información, ¿no? Que es una información muy relevante, pero hay que ver también hasta qué punto la ciudadanía demanda esta información y entiende que es caro, que requiere una gran cualificación y preparación, y la demanda, y esa demanda incluye estar dispuesto a pagar por ella.
María José Cantalapiedra, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.